Muy buenos días.
Bueno, pues una conversación de 15 minutos y vamos a tener hoy a ver si me sorprende con algo o tenemos que enfadarnos.
Bueno, yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Me subo en un avión y cuando me bajo me pierdo dos imputados.
Bueno, ahora ya un preso.
Sí, pero bueno.
Preventivo, sí, pero...
Un preso preventivo, pero siguen cayendo imputados.
¿Quién ha caído ahora?
Pues hay otros altos cargos, ¿no?
Entre, a esos van a ir viniendo.
¿No? Y entre ellos, nos hemos olvidado de la exposición razonada del juez Peinado al Tribunal Supremo para que impute al ministro Bolaño. ¿Qué ha pasado desapercibido?
Bueno, no ha pasado desapercibido, pero que es que parece que no tiene mucho fundamento legal, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el falso testimonio en nuestro país es un poco de chiste. En otros países tendría mayor problema.
Estamos hablando de la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa.
Claro, que es la que...
En la época de que Bolaño era jefe de gabinete de Moncloa.
Efectivamente, ¿no? Pero estamos hablando del ministro...
Actual ministro de Presidencia,
Justicia y Relaciones con las Cortes, los tres poderes juntos, ¿no? Después, ha pasado también desapercibido que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha manifestado, ha afirmado, mediante un auto, que el aforamiento exprés realizado por el presidente de la Diputación para no sé, con el caso del hermanísimo, que en los que hay otros 7 imputados más, era un fraude de ley y lo ha rechazado.
Con lo cual al Tribunal Ordinario.
No, estos que venían a limpiar la democracia y que venían a limpiar las instituciones y que además con los aforamientos que los iban
a... Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al que iban a recurrir en el PSOE porque pensaban que era más afín que el Tribunal Ordinario.
Sí.
Esos son
sí,
los que sí, le han enmendado la plana. Sí. Los que han dicho, esto es fraude de ley.
Después tenemos, por primera vez la historia, no sé qué recorrido tendrá, pero una querella interpuesta contra 7 magistrados del Tribunal Constitucional por prevaricación.
¿Eso se llama manos limpias lo que le ha puesto?
Sí, pero no sé qué recorrido tendrá. Supongo que no tendrá mucho recorrido. Pero bueno, habla ya de... no hay que más que leer los votos particulares de los magistrados contrarios a la aprobación de la amnistía, que son absolutamente demoledores, durísimos. Eso no se había visto nunca en el Tribunal Constitucional. Esto es la degradación, es lo que tiene el ascenso de los mediocres, ¿no? Pero así nos hemos olvidado que se ha pedido pena de prisión de 6 a 4 años, según las distintas acusaciones, para el fiscal general del Estado.
Una acusación particular.
Claro. Al final parece que lo de Koldo Ábalos y Santos Cerdán, recordemos, el núcleo duro del Partido Socialista hasta ayer, porque estos...
El Partido Sanchista.
No. Partido Socialista. Partido Socialista, el PSOE.
Hombre,
el PSOE
ahí.
No, el PSOE antes de ayer sacaba un comunicado de prensa y en todas sus redes sociales diciendo que estaban manchando el nombre de Santos Cerdán.
Hace poco, sí.
Hace 4 días, 20 días, el presidente socialista del gobierno salía con los micros diciendo que había que pedir perdón por haber manchado el nombre del fiscal general del Estado. Hoy se le pide 6 años de prisión. El Partido Socialista llamaba bulo, fango, a todos los que se atrevían a investigar estas cosas. Hoy a juicio y algunos en prisión preventiva. Eso lo decía el Partido Socialista. El Partido Socialista, muchos de sus militantes en estos micrófonos, nos llamaban fachosfera a los que decíamos que esto había que investigarlo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora dice, pero se puede tener mayor cara dura que decir... Este señor no tiene nada que ver con el Partido Socialista. El que acaba de entrar a prisión, bueno, de Ábalos... Bueno,
porque tenía las manitas quemadas.
No tiene nada que ver con el Partido Socialista.
Se quemó las manos y ya se le ha olvidado el cerebro también. En la memoria le afectó la quemadura.
Que nos han subido 97 veces los impuestos desde que está Pedro Sánchez en el poder. ¿Para qué? ¿Para pagar a las sobrinas de Ábalos? Decía al que ellos llaman fascista, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decía... Además, con estas palabras, y creo que lo dije alguna vez que en estos micrófonos, la plata da si no se la roban. Es decir, el dinero de los contribuyentes es suficiente para la sanidad, la justicia y la educación si los ministerios no se lo llevan para otras cosas.
Y estoy convencido de eso.
Los ministerios socialistas, que son los que llevan gobernando desde el 2018. Pero es que lo más grave de todo, y ahora hablaré de algo que pasó por Tenerife, lo más grave de todo es que, según el informe de la unidad que trataron de desmantelar, la unidad central operativa, la trataron de desmantelar desde el Partido Socialista.
Ahora se niega.
Porque la estaba investigando. Y trataron de... No, vamos a ver.
Se niega, pero
metieron la conexión de la metieron a lo suyo, la directora general de la Guardia Civil fue a por ello, persiguió, y como pasó con el Oconsur. Pero lo más grave de todo es que, según los informes,
antidroga del
¿tú sabes cuándo empezaron, y perdónenme la expresión, a robar a los españoles? ¿Sabes?
Bueno, yo creo que desde hace muchos años, pero...
Estos puros. ¿Sabes cuándo? A los 18 días de empezar a gobernar.
Ah, bueno, te refieres con la maquinaria del Estado. Pero
a los 18 días de...
Los dos primeros estaban ya...
Pero vamos a ver una cosa. Núcleo duro del Partido Socialista, y lo he dicho mil veces... Por tanto, algo de coherencia tendré mil veces. Pedro Sánchez presidiendo la mesa. Al lado su derecha, Ávalos. Enfrente, Coldo. Santos Cerdán y Óscar Puente. Por cierto, algunos contratos de Óscar Puente también están en la trama y está siendo investigado. Investigado no. Está siendo sopesado, digamos, por las investigaciones. O sea, del núcleo duro, o sea, de cuatro... ¿O cinco? Tres. Y el número uno no lo sabía. Ni tiene ninguna responsabilidad en vigilando de a quién pone, a quién no pone.
Eso parece que
y después resulta que dentro de esa habitación, de vez en cuando, entraba la investigada de su mujer, entraba el investigado de su hermano, entraba el amigo investigado de su hermano, que es presidente de la Diputación, y él no se enteraba de nada. ¿Por qué? Porque estaba hablando de empoderar a la mujer. Pero nos toman por idiotas y después llevan...
Pero hay gente que lo cree.
No, claro que hay gente que lo cree. Y llevan a sus defensores fanáticos a decir que el resto somos fachosferas, que somos fachas y que estamos manchando el nombre de personas honorables.
Ese discurso se ha caído ya. Desde el propio PSOE hay gente que está diciendo... eso.
No, y los jueces ya no son fachas.
Ese discurso ya no existe. Desde el Partido Socialista...
Ni lo dijeron nunca.
No, lo han dicho.
No, y no lo dijeron nunca.
Pero ya no tiene cabida.
Vamos a ver.
En esta situación ya no tiene cabida.
Ni los dos últimos número dos del partido no tienen nada que ver con el Partido Socialista. Dice, no, hemos actuado con contundencia. ¿Qué contundencia? Tratar de desmontar la unidad central operativa que estaba investigándote. No solo eso. Dice, hemos actuado con contundencia contra la corrupción. Con contundencia. Que por primera vez en la historia, más del 75% de los jueces y fiscales de este país, el 75%, se ha ido de forma unánime a la huelga. Porque trata de introducir una ley en la que no se puede investigar la corrupción del Partido Socialista.
Pues así de enfadado tendría que estar el PP y no lo veo enfadado. Llevo diciéndolo meses con este tema.
Bueno, yo llevo diciéndolo años. Pero después
esta reforma de Bolaño
me llaman radical.
A mí me llama. Pero yo quiero ver al PP tan enfadado como a ti. Porque yo sé que
yo estoy.
Pero además, el PP no lo veo tan enfadado.
Quizás por deformación profesional, pero yo estoy absolutamente indignado. Es decir.
Es tremendo. Lo de la
reforma. No solo para conseguir 7 votos se ha cambiado la ley y el delito tipo de la corrupción, que es la malversación de caudales públicos, se rebajó el tipo penal, con lo cual en caso de ser condenados mucho menos la pena, se podría incluso acceder a la libertad provisional
siempre y cuando no se vea que el enriquecimiento es propio,
sin devolver el dinero. No
siempre y cuando que el enriquecimiento no sea de la persona sino de otra parte de la sociedad.
Que sea de los eres, ¿no? De los eres de los,
o el
de,
partido
los eres
del no me lo lleva yo, se lo lleva el partido
de los eres del constitucional. No, se lo llevó el partido, no me lo llevé yo. No, la malversación fue para crear una red clientelar que me votara y yo poder seguir cobrando sueldo público durante años y años, pero no fue para mí. Entonces se rebaja la
pena en un parlamento democrático. Eso es lo grave.
Claro, en un parlamento en el que hay miembros de ese parlamento y miembros del gobierno que le dicen a periodistas que en una democracia sensata ellos no tendrían lugar y serían eliminados. Claro.
Eso es el Pablo Iglesias que...
No, Pablo Iglesias y algunos de ahora que hablan, claro, los eliminaba como Stalin, ¿no? Que cuando no le gustaba a sus ministros, las fotos iban desapareciendo y los iba matando porque los iban fusilando. Aquí, y lo he dicho alguna que otra vez, algunos no fusilan a los que no piensan como ellos porque está prohibido. Pero si fuera por ellos, lo matarían y lo justificarían. Y dirían que es para poner un muro contra la derecha. Un muro contra la derecha. Vamos a ver. Estamos hablando...
Ya funcionó en su momento, pero yo creo que eso se va a volver en contra de Sánchez.
Pero, no, incluso el bueno, propio PSOE no. Todavía hay muchos fanáticos por ahí. Pero no nos olvidemos que los jueces están discutiendo la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, porque ya modificaron el Código Penal, pero en dos sentidos. Primero, el acceso a la judicatura, o sea, para que entren jueces afines, al más puro estilo, no ya chavista, sino cubano. Y en segundo lugar, cubano me refiero de Fidel Castro, ¿no? Castrista. Y en segundo lugar, que la investigación... Bueno, tres más, hay tres. Que no se pueda investigar aquello que no investiga el Ministerio Fiscal. Que se elimine la acusación particular. El acceso a la justicia y que la Fiscalía lleve la instrucción.
Eso me parece muy grave. Porque además es que comparan con otros
procesos. ¿De quién depende? No, compara con otros países, pero con otros países...
Donde la Fiscalía es independiente.
Vamos a ver.
La Fiscalía General del Estado es independiente, no nombra el gobierno.
Voy a poner un ejemplo.
Pero eso hay que dejarlo claro porque eso es manipular la información.
No, en la época en la que habla el Partido Socialista de la Segunda República, el Fiscal General del Estado se atrevió a pedir a Indalecio Prieto 30 años de prisión. Y a Compani, ¿no? Por lo que estaban haciendo contra la propia Segunda República. ¿Y tú sabes qué apareció? Lo fusilaron. Sí, el Partido Socialista fusiló al fiscal general del Estado.
Bueno, eso es una interpretación de la historia.
No. Bueno, eso apareció muerto con tiro, fusilado. No, bueno, es como si a José Calvo
Sotelo también... Pero no vayamos a buscar la memoria histórica.
Es la memoria que quieren desaparecer. Hoy en día, afortunadamente no pueden fusilar.
Mediáticamente se destroza
a las personas.
Pero escúchame, que es que yo quiero dejar claro a la opinión pública, por ejemplo, a la gente que escucha este programa, que cuando el PSOE dice que en otros países la fiscalía es la que investiga y no el juez, esa fiscalía es independiente.
Claro. ¿Aquí de quién depende?
Porque la fiscalía está jerarquizada por ley. O cambiamos el estatuto del fiscal y le damos más independencia, que han hecho justo lo contrario. Es decir, han hecho más dependiente la fiscalía, más poderes al fiscal general del Estado, más jerarquizado, y encima le quieren dar la capacidad de decidir
yo aquí
si se investiga o no.
Lo vuelvo a repetir porque le puse este ejemplo hipotético. Puse un ejemplo hipotético en estos micrófonos. Un fiscal que le dice a su fiscal jefe, oiga, yo esto no lo veo, esto no podemos acusar porque esto no tiene sentido, yo me debo la legalidad y por tanto yo no voy a acusar en este asunto. Ah, muy bien, ¿tú vas a mantener eso? Sí, porque esto es lo que yo entiendo que es legal. Ah, muy bien. Bueno, que sepas que tú que llevas toda la vida en Tenerife, tu próximo destino dentro de un mes va a ser los Llanos de Aridane. Pero oiga, pero que yo tengo mi vida aquí, me he comprado mi piso. Esto es un ejemplo hipotético, ¿no? Ah, no, pues esto te vas a los Llanos de Aridane. Claro, cuando le pregunta al otro fiscal, mire, ¿tú vas a mantener esta acusación? Lo que usted me diga, comandante.
Sí, pero es que eso pasa en este momento y ha pasado siempre.
Entonces,
con uno y con otro.
Entonces, ¿Qué sucede? Que al final... resulta que se pliegan a esto, es el ascenso de los mediocres, porque aquellos que son mediocres, ya no hablo jurídicamente, ya no hablo técnicamente en cualquier, bueno, la de energía, que decía que no había que ser experto en energía para dirigir la energía, ¿no? Pero ya no hablo técnicamente.
Nuclear.
Sí, de la nuclear. Nuclear. Sino, es que es la mediocridad moral y ética de la persona. O sea, cuanto menos ética personal tenga, más asciendes en el socialismo.
Bueno,
esa es mi opinión. Sí. Porque te pliegas a lo que te dice el líder supremo.
Que para ascender hay que plegarse al interés del líder supremo, sí.
Entonces, claro, por eso es el ascenso de los mediocres.
Hay que estar
el que tiene, vamos a ver.
Pero eso aquí, en Pekín, en el PP, vamos, en coalición, en las formaciones nuevas, en Podemos, en todos lados.
Más allá del velo ideológico que uno pudiera tener enfrente y que no te deja divisar con claridad el horizonte. Más allá de eso, yo parezco hasta poeta, ¿no?
Sí, sembrado.
Me parecía Salvador García, ¿no? No, pues no, hablando claro, más allá del velo ideológico, ¿alguno se ha sorprendido porque Ábalos tuviera amiguita? ¿Alguno se ha sorprendido porque Santos Cerdán estuviera metido en lo que estuviera metido? ¿Alguno le ha sorprendido que
los amigos socialistas sí?
No, pero ¿alguno normal en la calle le ha sorprendido que Koldo fuera el mugidor de muchas cosas?
Yo creo que le ha sorprendido hasta a ellos.
Entonces, a los que no nos sorprende estas cosas, porque sin conocerlo, pum, miras la persona, y no quiero hablar de prejuicios, pero no te sorprenden algunos comportamientos, que me vengan ahora a decir, no, es que no tiene nada que ver con el PSOE, porque... ¡Pero si lo estamos viendo, hombre! Se lo tienes al lado, te vas a un parador a Teruel y no oyes y no ves llegar una furgoneta llena de amiguitas y de la que montan en una...
Pero por eso no se ha demostrado. No se ha demostrado.
Hombre, no se ha demostrado porque fueron a por los trabajadores.
Ya,
fueron a por los trabajadores. No fueron a investigar qué es lo que había sucedido. No fueron a depurar responsabilidades. Fueron a por los trabajadores. Y a mí me vienen a decir que tú estás en un parador en medio del COVID, que no es que esté lleno de gente. Y aparece una furgoneta con un montón de señoritas. Y no te enteras.
Harían falta camareros o qué.
Y no te enteras.
Bueno, yo esas cosas me parece más... El problema es que eso se pague con dinero público. Es lo que...
Ya lo dijimos aquí, que Ábalos no mentía. Él dijo que jamás había pagado por favores sexuales. Lo pagamos los demás. Lo pagamos los españoles con los 90 y tantos impuestos que nos han incrementado.
¿Le da credibilidad al diario.es? No a Canarias ahora, sino al diario.es.
Normalmente no mucha.
Pues ya saben, la dirección del Partido Popular está empezando a desvelarse. ¿Saben quién van a sustituir a Cuca Gamarra? ¿Quién te gustaría a ti?
No tengo ni idea.
Tellado. No. ¿Cómo te queda?
Bueno, parece ser que Tellado es el que está ahora mismo ejerciendo las labores de portavoz.
¿Y saben quién va de portavoz?
No.
Esther Muñoz.
Bueno, es la que está atendiendo ahora las ruedas de prensa y los comunicados del partido.
¿Pero esto hace que el PP sea más abierto, más transversal? ¿Va a captar el interés de más personas? ¿Va a ser un partido
más popular duro, más o más duro en el discurso?
Y sin embargo no está Cayetana.
No, pero Cayetana no está en las filas orgánicas del partido hace ya bastante, ¿no?
Sí. Bueno, pues a mí no me gusta. A mí no me gusta este refuerzo de Tellado y esta validación de Esther Muñoz. Yo esperaba un PP más abierto.
No, Esther Muñoz es una diputada que tiene un discurso muy coherente.
Se lo aprende muy bien. Yo no le veo... A mí no me transmite como tú, que dices lo que piensas. A mí Esther parece que de decirnos las cosas que nos dice, las estudia.
Yo soy alguien que intenta tener sentido común en las cosas. A veces no lo consigo, pero intento tenerlo.